Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
¡Ay, qué nervios cuando llega ya el viernes y llega el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso! Gran personaje, lo dije al principio de la semana, Irán Fucalvo, ¿eh?
Sí, gran personaje. Sí que lo dijiste y sí que lo es. A ver, son todos, todas las semanas, que también nos gusta remarcarlo, pero esta semana también.
Pero este, fíjate.
Con un robustillo especial.
Sí, me hace especial ilusión. Hmm. Por aquello de que, bueno, pues que uno es muy cinéfilo y tal, y bueno, sí, sí.
Ya estás entrando en el tema.
Estoy. Tengo muchas ganas, así que venga, sin más preámbulos, redoble.
Fernando Velázquez.
Fernando, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Encantadísimos de saludarte, Fernando, y bueno, lo primero, antes de nada, agradecerte que hayas querido entrar en nuestro juego y ser nuestro personaje misterioso de la semana, muchas gracias.
Bueno, un placer siempre.
Bueno, Fernando, vamos a ver. Bueno, a ver, yo creo que todos los oyentes ya a estas alturas, gran compositor.
Ya se han ubicado, sí.
Y sobre todo, muy reconocido y reconocible por su trabajo para el cine, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Decíamos el lunes, en nuestra primera pista, se licenció en historia. ¿Cómo es esto, Fernando, de que seas un gran músico, un gran compositor, pero que en su momento tu licenciatura fuera por la historia?
¿Y por qué no? Hombre, como decía mi abuelo, el saber no ocupa lugar.
Cierto.
Aunque sí bastante tiempo, pero bueno, a mí me encanta, no sé, me gusta mucho, no solo la historia, la cultura, el conocer, el saber, y estudiar historia es una buena manera de entender al personal y de entenderse a uno mismo. Uh-huh. Y tuve la suerte de poder, nada más acabar el cole, pues ir a Deusto a estudiar historia contemporánea, que me vino fenomenal, pero a la vez seguía con la música, eso es cierto, uh-huh. Compaginaba.
Historia contemporánea, ¿eh? Que no es historia de la música o no, historia contemporánea. Bueno, pista 2.
Sí, unos profesores, además un ambiente fantástico para entender y para... Yo recuerdo una profesora de historia antigua maravillosa que falleció, y Maricruz Martínez, que decía, no tenéis que creeros cualquier cosa que digan en la radio o en la tele, no. Ajá. Creáis cualquier cosa que leéis, cualquier cosa por estar escrita, cualquier cosa por... Hay que ser crítico, y ese espíritu la verdad es que es muy bonito.
Crítico y escéptico, pues sí, es un buen consejo, incluso para nosotros que trabajamos en la radio precisamente. Bueno, en la pista 2 empezamos a dar una clave, no sé si de sol o de fa, pero decíamos, cuando tenía 12 años, nuestro personaje, llegó a sus manos cierto objeto que lo cambió todo. ¿Qué objeto era ese?
Pues yo creo que referís al cello,
claro,
al violonchelo, que llegó a mis manos porque abrieron lo que era la Escuela de Música Andrés Isasi, que antes fue conservatorio, y entonces me apunté y allá que fui, claro, no había plazas en piano, ni en violín, ni en guitarra. Solo había plazas en cello, y entonces me dijeron, ¿querrías tocar el cello? Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y me lo pusieron en las manos y me sentí en casa inmediatamente.
¿Y sigues, has seguido? Quiero decir, ¿seguiste con las clases, con los cursos de cello o después te pasaste?
Seguí muchísimo, seguí 12 años o no sé cuántos. Y llegué, digamos, que llegué a ser profesor y, como se puede decir, llegué a ser profesional, chelista profesional, y vivía de ello, pero tenía algo dentro que me llevaba por otro lado, porque incluso cuando estaba tocando el cello era como en la orquesta, me imaginaba otras cosas y quería improvisar y quería cambiar la partitura y tal, era un poco ácrata. Y aunque soy feliz tocando el cello y me encanta, al final es que tenía un compositor dentro. Yo quería hacer también otras cosas, no solo interpretar música de otros.
Se te daba bien lo que iba a venir después, ¿no? Aunque, bueno, ese gusanillo que nos has dicho que con el cello, bueno, como fue el inicio, no se te dio luego nada mal, pero te faltaba un poquito de globalidad. Bueno, nuestra pista 3,
sí,
decíamos,
exacto.
Estudió en Guecho, Bilbao y Vitoria antes de recalar en París y Madrid. Ahora ya que estamos hablando de la música, pues yo creo que podemos hablar sin tapujos de que, bueno, pues estudiaste en los conservatorios de estos lugares, ¿no?
Exacto, fui de un sitio a otro buscando, y además con una inquietud de encontrar una visión que ahora es generalizada, pero que hace igual 20 o 30 años fallaba un poco, ¿no? Que era ver la música de una manera más global. Era, en aquella época era mucho el, ¿no?, el conservatorio y el solfeo y tal. Era una cosa muy, no estricta, estricta tiene que ser porque si no, no aprendes. Pero era como muy, estaba muy centrada en interpretar partituras, ¿no? Y en no salirse del camino. Y yo creo que ahora se fomenta mucho precisamente buscar tu camino y salirte del camino y buscar caminos nuevos y compartirlo. Entonces iba buscando esa especie de inspiración y de sitio donde, donde cultivar mi inquietud acerca, pues mi inquietud de hacer cosas que no existen, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que podemos hacer todos, que ojo, esto yo siempre invito a todo el mundo a que haga, que nadie le diga que no puedes hacer, ¿no? Te pones y esto es como Ratatouille, siempre digo lo mismo, si recordáis la película de Disney, ¿cuál es la moraleja? Cualquiera puede cocinar. Puedes cocinar mejor o peor, o te puede gustar más o puede gustar menos lo que haces, pero puedes cocinar, cualquiera puede tocar un instrumento, cualquiera puede componer, cualquiera puede cantar. Bueno, y eso hay que hacerlo. Si uno quiere, que lo haga y sin pedir permiso.
A la rata de Ratatouille se le daba muy bien cocinar, por otra parte.
Exacto. Pero es que quiero decir que yo iba como con esa idea de, oye, pero ¿por qué no voy a escribir una canción? No sabes, porque como que no sé, mira, la he escrito, igual está mal, pero la he escrito. Y eso me parece que es una actitud que yo tenía de manera natural, quizá por mi familia y por, no sé, por cómo soy yo, pero que creo que hay que compartir, ¿no? Hay que ser así. Si te apetece componer, compón. Si te apetece cantar, canta. Puedes componer mejor o peor, puede gustar más o menos, pero tú hazlo. No hace falta que te den reglas ni pedir permiso.
Bueno, en 1999 tomó definitivamente, esta era la cuarta pista, tomó definitivamente el camino que nunca ha dejado. Estamos hablando ya de, bueno, el oficio, podemos decir, porque, oye, también es un oficio, de ser compositor de, vamos a decir, bandas sonoras, que yo sé que a un genio como era Ennio Morricone, irascible, como todos los grandes genios, lo de bandas sonoras le repateaba. Yo no hago bandas sonoras, yo hago música.
Menudo era.
Pero bueno, a ver, bandas sonoras, para entendernos, música para cine. Empezaste en el 99, sí. Fernando.
Y creo que antes había hecho algún corto, no me acuerdo de las fechas exactas, pero sí, vamos, por aquella época empecé con Koldo Serra, que sí que es otro ilustre, vamos, un fantástico...
Gechotarra de pro.
Gechotarra, como se dice, ahora es Gechotarra, cuidado, sí. Es Gechotarra, sí, ahora con sí, Z. Sí. Gechotarra de pro, director de tal, y claro, empecé con él en los cortos, y luego fui haciendo amistades, pero es muy bonito porque empezamos pues como se nos ocurría, no nos planteábamos si había que hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Si había una escuela, si había un protocolo, no, hacíamos lo que se nos ocurría. Y grabábamos la música como se nos ocurría, no teníamos orquestas, no teníamos nada, teníamos un teclado y un cassette prácticamente,
sí, ¿no? En plan amateur total.
En nuestra pista 5 decíamos, porque es verdad que estamos hablando de tu faceta como compositor, pero también como director de orquesta has estado en lugares y dirigiendo orquestas de renombre, ¿eh? Porque en la pista 5 decíamos, ha dirigido en Londres, Chequia y Budapest, entre otros muchos lugares, porque aquí la lista también es larga, y efectivamente también tienes una interesante carrera como director de orquesta, Fernando.
Sí, me gusta muchísimo. Ahora, de hecho, estoy trabajando con la voz y, en fin, es muy bonito porque estoy como en mi sitio, ¿eh? De repente me veo porque puedo profundizar, puedo trabajar, puedo buscar el sonido con la orquesta, puedo trabajarlo, lo que me imagino, a veces lo consigo y a veces no. Es un trabajo muy arduo y que requiere mucha, no solo paciencia, sino paz interior, ¿no? Porque ponerte delante de 80 personas que saben mucho más que tú, porque al final todos juntos saben mucho más que tú, requiere ir con una actitud un poco constructiva, ¿no? Pero a la vez esa idea que tengo en la cabeza, sé cómo quiero que suene, pues me peleo por ello, ¿no? Es muy bonito, además, cuando ocurre que con la voz suele ocurrir y con la Orquesta de Euskadi, que tengo la suerte de trabajar mucho con las dos, suele ocurrir en el momento del concierto que esa magia del, o sea, es eso que hemos buscado en los ensayos acaba ocurriendo, ¿no? Eso es de lo más bonito que yo realmente creo que una orquesta es de lo más bonito que ha creado el ser humano a la hora de, porque es magia lo que suena.
Qué bonito tiene que ser dirigir una orquesta y que se produzca ese momento de chispa, de magia. Bueno, pista 6, aquí ya íbamos al grano. Aquí ya había que empezar a dar datos. Decíamos cierto orfanato. y un monstruo, a ver, por poner dos ejemplos, porque hay muchos, le han dado grandes alegrías. Bueno, El orfanato, Un monstruo vino a verme, son solo dos películas con el de las que has colaborado con Juan Antonio Bayona, porque sois ya, sois como Hitchcock y Bernard Herrmann, o sea, es 50%.
Bueno, no, sí, no creas, porque luego él me pone los cuernos con otros, pero pero con consentimiento. Sí, hemos hecho cosas grandes y yo espero seguir haciendo cosas grandes con él y con un montón de directores y directoras que tenemos que son fantásticos. Sí.
Mira, qué bien suena esto. Ahí nos ponemos como más
tensión.
Más tétricos.
Sí,
más...
Viene el...
Te suena, ¿no? Te suena esta partitura, ¿no, Fernando?
me suena un poquito. Sí.
El orfanato. Joder, todas las que has compuesto, ya sé que es complicado, pero ¿cuál dices? Bah, esta me salió
redonda,
perfecta. Qué orgulloso estoy de esta composición.
Pues curiosamente, mira, la semana pasada estuve haciendo conciertos con la Orquesta de Extremadura, tocando El orfanato, entre otras, y realmente yo pensaba, jope, porque esto tiene ya 16 o 17 años, El
sí,
orfanato,
sí.
Y yo tengo la sensación cada vez que voy a escribir, que esto igual no lo contéis por ahí, ahora que no nos oye nadie.
Vale.
Ahora que no hay nadie escuchando.
Eso.
Tengo esa sensación de que no sé nada cada vez que empiezo, ¿no? Como si se me hubiera olvidado todo y me entra mucho miedo y digo, Dios mío, no voy a saber escribir, ¿no? Es la página en blanco, famosa página en blanco.
Sí.
Pues me sigue pasando. Y sin embargo, el otro día escuché El orfanato y dije, joder, si es que como escribía hace 20 o 17 años. Es que mira qué bien está esto. Y ahí en ese sentido El orfanato tiene además una virtud, está mal que yo lo diga, pero creo que tiene una virtud que es que es un estilo de música que no nos dejan hacer hoy en día en el cine, porque nos obligan mucho a hacer cosas a veces muy, ¿cómo se puede decir?, con menos personalidad,
yeah,
cosas más secundarias, más que llaman menos la atención, menos sofisticadas, ¿no?, para no molestar. Y sin embargo, esta es una partitura como con mucha
personalidad.
Y me gusta pensar que, bueno, que tenía eso hace 20 años y que ojalá pueda seguir con ello, ¿no? Haciendo cosas que además es una cosa que me gusta, ¿no? Que, bueno, a veces me gusta y otras me parece horrible, ¿no? Que es que suenan a mí.
Bueno, el ser crítico con la obra de uno, ¿no? Que eso es muy habitual,
claro,
también, claro.
Bueno, pero y por recoger también el mensaje que comentabas, es verdad que, fíjate, la música, la banda sonora, es que al final es un personaje más, un elemento más dentro de la película. Es muy importante también para transmitir emociones. No se entiende el cine sin la música.
Claro. Pero hay como cierto miedo hoy en día a llamar mucho la atención con eso, ¿no? Hay como una contención o ganas de parecer, no sé cuál es la palabra, ¿no? Poco, como que no te lo quieres creer mucho, como que no vas con todo, ¿no?
Yeah.
Y hay que saber estar. Hay películas que son para ir con todo. Hay películas que son para, recuerdo, ¿no?, Con lo imposible, que es otra de las que fue muy icónica. Decían, hombre, es que os habéis pasado una música tan emocional y tan... Y digo, claro, es que es una situación muy emocional y muy intensa. ¿Por qué no vamos a hacer una experiencia intensa en el cine para el que la quiera vivir, evidentemente? Es como si dices, te he pedido torrija con helado de vainilla y me has traído torrija con helado de vainilla. Claro, sí, quería... O sea, esto de esto va, ¿no? El postre y el dulce, pues es lo mismo. Una historia con mucha emoción, pues tiene que tener mucha emoción.
Mira, ahí la tenemos, mira. Es que, de hecho, las grandes bandas sonoras de la historia del cine lo son precisamente por esa gran personalidad que tienen, no una música que, bueno, que sirva de mero acompañamiento, ¿no?, a la acción o a la escena. Bueno, en fin, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando. Bueno, tienes un Grammy y un Goya.
Tengo.
Veo que no le das mucha importancia a los premios. Hombre, que a ver, que si te los dan, bien recibidos son, ¿no? Bienvenidos sean.
Sí, no, está bueno y todos los que vengan, desde luego, pero no lo cambio yo por el currículum. Eso me parece más importante. Y además estoy como muy contento de haber podido hacer tantas cosas tan que son importantes para la gente, ¿no? Más allá de que también evidentemente está fenomenal pues los premios y el reconocimiento así más concreto, pero es muy importante para mí ver que tengo esa, ¿no? Esa trayectoria y pensar que tengo capacidad de seguir con ello, ¿no? Y de que si tenemos que hacer un concierto como haremos, ¿no? El Eurabarevidean con la voz y tenemos que hacer arreglos, pues que podamos hacer arreglos, ¿no? No lo cambio eso por los premios,
Ahí
desde luego.
vamos, ahí
Eso
vamos,
es.
ahí vamos.
Esa era precisamente
La
nuestra
última
última
pista.
pista. Decíamos, no le hace ascos al mundo pop. Yo no sé si está convirtiéndose ya casi en sello de la casa que cojas este tipo de partituras también y te las lleves a versiones sinfónicas, como sin ir más lejos, se va a poder ver mañana sábado en el BEC con ese pedazo espectáculo, ese proyecto Urabarevidean.
Se va a poder ver, el afortunado que tenga una entrada, porque se
Sí,
agotaron
eso es.
hace 7 meses.
Sold out,
Agotadas.
completo. Sí.
Y además es que ahora estoy yo aquí, pues
Con
a
los
todo el mundo,
ensayos.
os avisé. No, no, pero digo a todo el mundo,
Ah,
oye, no tendrás
vale.
una. Digo, os lo dije, os
Que
avisé
os dierais prisa.
que dierais prisa que iban a volar y han volado y fenomenal, porque es que es muy bonito ver que este repertorio y que estas canciones significan tanto para la gente. Y encima poder hacerlo con orquesta y darle otro aire y darle otra. En fin, no sé cómo explicarlo porque todo son etiquetas y es un poco delicado. Porque no es que estemos haciendo música sinfónica, ni que estemos haciendo pop, ni que estemos haciendo. Estamos haciendo música y estamos haciendo canciones y el público viene y disfruta. Eso es el resumen, porque hay canciones que tienen más ritmo, otras que tienen menos, algunas que tienen batería, otras que no tienen batería. Yo creo que es música y la etiqueta, a mí me sobra un poco la etiqueta, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto que tenemos un elenco de artistas enorme y tenemos a La Voz. Fundación First Saturday, todo vendido, es una maravilla y me da un poco de pena por la gente que no pueda venir, que diga hoy, pues me hubiera encantado ir a este espectáculo. Bueno, pues creo que las entradas para el año que viene saldrán pronto a la venta y habrá
Que
que
te hagan
estar
caso esta vez, ¿eh?
pendiente. Eso,
Ya
que me
lo hay
hagan
que fiarlo para el
caso.
año que viene ya. Yo he dejado mi banda sonora favorita de las tuyas, Fernando, para el final. Bueno, he estado dudando entre una y otra, ahora te lo explico. Hombre, yo creo que esta es una yo creo que es mi favorita, ¿eh? Es una maravilla, ¿eh? Veo que la has reconocido.
Salazar, no, porque dice Amaya Salazar, tiene letra.
El guardián invisible.
Sí, pero ese es el tema de Amaya, porque suena todo el rato.
Sí, sí,
Tiene su
sí.
propio tema ella, en la protagonista.
Estaba dudando entre
Pues
este,
me alegra
fíjate.
mucho, muchas gracias, me
Sí,
alegra mucho que te guste.
me encanta, pero fíjate, he dudado porque yo tengo dos favoritas de las tuyas. Mira, ninguna de las de Bayona. Es entre esta y la de Zipizape. Fíjate, que te pones ahí
Hombre.
muy juguetón, muy aventurero, muy, bueno, muy Zipizape, vaya.
Sí,
Esa.
y tiene también letra, además. No sé, no, que, no sé cuál de las dos, porque está Zipizape y la isla del capitán y Zipizape y el club de la canica, pero las dos tienen letras.
Esta
Las dos
creo que es,
dicen.
hablo de memoria, creo que es el Club de la Cánica. Es un poco.
El club
Un
de
poquito.
la canica.
¡Ajá! Es un poco los Goonies, es ese rollo, ese estilo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, vamos, ya me gustaría haber compuesto los Goonies. Sí, en realidad es bonito que lo veas porque esto tiene esa referencia de la música de los 70, 80, ¿no?
Total,
Cuando
total.
había, cuando se hacían grandes orquestas, luego ya empezó a haber mucha electrónica y luego hemos vuelto a las orquestas, ¿no?
Es
Pero
verdad, sí.
sí.
Bueno,
Pues qué
Fernando
bien,
Velázquez,
me
que
alegra mucho que te guste Zipizape, que también le tengo mucho cariño.
son dos películas maravillosas, las dos de Zipizape. Por cierto, dirigidas por otro director vasco, vizcaíno también, ¿eh? el gran...
Claro, Óscar Santos.
Óscar Santos,
nada más y nada menos.
Óscar Santos, sí, señor. Fernando Velázquez, ha sido un maravilloso personaje misterioso. Muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Gracias a vosotros. Maravilloso.
Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
No puedo evitarlo. ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
Baserriakilometro0.eu.